Bueno, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Vamos a comenzar un culto hoy. Sería un culto especial. Sería un culto dirigido por los jóvenes. Este día un culto sorpresa para todos ustedes. Lo único que no es sorpresa son los otros. Espero que no hayan desayunado para que entonces se jalten. Pero sí, hoy va a ser un culto especial dirigido todo por los jóvenes. Claro, los músicos pues va a estar Tito. Ahí pues, sí, los jóvenes como quiera. Yo no dije que no iban a ser los jóvenes tampoco. Vamos a comenzar el culto. Vamos entonces, si son tan amables, de ponerse de pie para poder comenzar. Señor y Padre amado, te damos gracias, mi Dios. Te damos las gracias por la bendición de poder estar aquí, Señor, en tu casa, mi Dios. Preparados para escucharle tu palabra, mi Señor, para estar aquí, Señor, dirigiéndote alabanza, cánticos, Señor, testimonio, Señor, y escucharle tu palabra también, mi Señor. Te pido ahora, mi Dios, que en este culto tú estés con nosotros, mi Señor, nos des bendiciones, nos redargulla, Señor, nos corrija si en algunas cosas tenemos que hacer. Señor, y que todo lo que hagamos aquí, Señor, sea para gloria y honra para ti, mi Señor. Te pedimos ahora, mi Señor, que tú estés en cada parte de este culto, mi Señor, y que tú siempre te lleves la gloria y la honra, mi Dios. Te lo pedimos, mi Señor, dándote las gracias en nombre de Jesús. Amén.
Gloria a Dios.
Okay.
Hermanitos, que el Señor les bendiga. Espero no tomarles mucho tiempo. Les entregué a toditos. Si no les he entregado, por favor, no me saques fotos. Si no les he entregado este boletito, por favor déjenmelo saber, entiendo que sí, todos lo tienen, muchas gracias. Y como pudieron haberlo visto, es un acróstico y dice hacia abajo, verticalmente, Cristo. Esto es un bookmark o, en español, un marcador para su Biblia y quería compartírselo. Yo lo tenía hace mucho tiempo y me ha ayudado mucho a través de mi vida y desde el tiempo en que lo tengo. Y perdónenme que estoy tan agitada, que estoy nerviosa. Hacía mucho tiempo que no me paraba aquí al frente. Y quería, como ya les dije, compartírselo. Y solamente voy a leer la primera oración. Y luego en sus casas lo meditan y le piden al Señor que les dé sabiduría y les hable a través de ello. Yo sé que así va a ser. Y pues leen los versículos que están puestos, son de guía para que entiendan cómo es tener una buena relación con el Señor y lo que el Señor pide de nosotros como hijos y que nosotros podemos darle a Dios en obediencia y de gratitud a lo que Él nos ha dado. Y dice en la primera oración, comenzando con la letra C, que conversemos con Dios en oración diariamente. Sabemos que para tener una relación con cualquier persona, debemos de conocerla, debemos de hablarle cada día, estar en contacto con esa persona, como lo estamos con nuestras familias, con nuestros amigos, pues así también debe de ser con Dios. Y muchas veces se nos hace difícil, y lo digo por experiencia, porque a veces se nos olvida de que Dios es nuestro Padre y que es una persona también, que aunque no lo vemos físicamente, pero Él está ahí escuchándonos. Y como ya les dije, los versículos pues se los tienen de asignación para que los mediten. En la segunda letra tenemos la R y es que recurra a la Biblia estudiándola diariamente. Estamos en los jóvenes, comenzamos un estudio nuevo y de hecho tiene que ver mucho con esto. Comenzamos a estudiar la oración y sabemos que tenemos la oración modelo que Jesús nos dio y también entendemos que para poder conocer a Dios, conocer sus mandamientos, debemos de leer su palabra porque es la que nos va a dirigir a través de nuestras vidas y la que nos va a permitir nosotros poder mantenernos firmes mientras su venida está, aunque está cerca, pero nosotros mantenernos firmes a que cuando Él llegue, pues nosotros podamos irnos con Él. Y también en la letra I dice que insista en confiar a Dios cada aspecto de su vida. Pues sabemos que si como muchas veces le tenemos confianza a nuestros padres, a nuestros amigos, y les insistimos de que, mira, guárdame este secreto, o mira, necesito tu ayuda, y le insistimos, mira, me vas a ayudar, mira, está el día, vas a estar ahí conmigo, te necesito. Pues así también lo seamos con Dios, y aún mayormente, porque nosotros como humanos somos imperfectos y fallamos, pero Dios nunca falla, Dios siempre es fiel. Y aunque nosotros también le fallemos, porque a veces Él también nos insiste a que, hijo mío, guárdate en santidad, hijo mío, obedece mi palabra, nosotros le fallamos, pero Él como quiera se queda fiel hacia nosotros. Y también tenemos la letra S que dice, sea lleno del Espíritu de Cristo y permítale vivir en su vida. Vivir su vida en usted, pues sabemos que si somos hijos de Él, somos nuevas criaturas, pues debemos de ser llenos del Espíritu, no buscar tener a ese Espíritu contristado en nosotros, sino que cada día podamos dejar que ese Espíritu en nosotros nos guíe y nos permita ser la luz que debemos de ser de Cristo. Tenemos la número T, que va, si las van viendo, están todas unas entrelazadas, van todas en cadenitas. Dice, testifique a otros de Cristo verbalmente y con su vida. Si somos llenos del Espíritu Santo, vamos a dar un buen testimonio. Si somos llenos de la palabra de Dios, vamos a saber qué es lo que debemos de hablarle a otros. Pues así entonces podemos testificar el verdadero testimonio de lo que es ser un cristiano, no como muchos que están allá afuera que dicen, sí, yo soy cristiano solamente porque digo, creo en Dios, pero no conocen a Dios, mientras que nosotros tenemos la dicha de poder, y hemos tenido esa dicha de poder conocerle, y que cada día en nosotros haya ese amor de Dios, y que queramos y deseemos en nuestro corazón el poder dárselo a otro como Él nos mandó que así hiciéramos. Y por último está la letra O, que dice obedezca a Dios momento a momento. Y yo entiendo que una vez ya tenemos todas las letras de arriba, las vamos practicando, esta última de abajo, que todo el mundo dice que es la más difícil, ay, obedecer a Dios, obedecer esa palabra, qué difícil es yo tener que tener tantas cargas en mí o tantos deseos que yo quiero hacer o que si cosas del mundo me llaman o me distraigo con esto, tan difícil que me es quitarlo y dejarlo a un lado para obedecer a la palabra de Dios. Pero yo entiendo que se hace mucho más fácil, como dice, y si no estoy mal, que dijo Jesús que lleváramos su cruz porque su yugo es fácil. Pues yo entiendo que si nosotros ponemos en práctica todas las demás de arriba, pues el Señor nos va a ayudar y vamos a tener la facilidad de poder obedecerle, porque no va a ser algo que vamos a tener en nuestra mente de que, ay, tengo que obedecerlo, ay, sí, y si fallo aquí, y si fallo allá, pero ¿cómo voy a hacer? No, es que ya eso fluye en nosotros, porque ya está el Espíritu Santo en nosotros y nos va a guiar y nos va a poner lo que no está en nosotros, lo que no está de nosotros hacer, sino lo que Dios quiere que hagamos. Y pues nada, les quería dejar esto, espero que sea de bendición para ustedes, lo ha sido de bendición para mí, y les tengo que confesar, hacía tiempo que no lo leía y me siento con mucho gozo el poder compartírselos y de una vez reflexionarlo también, porque les digo que lo estaba reflexionando junto con ustedes. Y Dios es bueno, Dios es maravilloso y escucha las oraciones de cada uno de nosotros. Y pues nada, los dejo, espero que se gocen y pues que la presencia del Santo Espíritu y de Dios mismo esté aquí con nosotros y nos bendiga a través de su palabra. Gracias.
Ahora, hermanos, pues los niños pueden pasar a su clasecita. Entonces, los jóvenes y los adultos, pues nos quedaremos acá para entonces coger la clase dominical todos juntitos. Entonces, le toca a José Luis ser el que va a dar la clase en esta mañana, que entonces pueden ir pasando.
¿Se escucha?
Sí. Está
bien. Dios le bendiga, hermanos. Una bendición estar aquí esta mañana. Hoy vamos a estar en la sesión número 2 de ¿cómo se llama eso? El grupo de estudio que se llama Viva Más Allá de Sus Circunstancias. El tema, la unidad. La sesión número 2, Vencer la Tentación, que vamos a estar viendo la continuación de la vida de José cuando él se enfrenta ante la esposa de Potifar, en Génesis 39. Vemos que, vamos a estar hablando hoy, yo puse en el asunto un versículo que hay en Eclesiastés 10:1, que dice, Las moscas muertas hacen heder y dan mal olor al perfume del perfumista. Hace una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable, viendo el ejemplo de que esto no le pasó a José. Él se mantuvo firme y Dios le puso unas pruebas y él se mantuvo firme. Muchas veces nos pasa, es bien interesante como lo pone este versículo, que alguien que va en el buen camino, por a veces una sola caída, uno puede perder mucho. Es difícil mantenerse santo, es difícil mantenerse en el camino de Dios. Y entonces, en este momento que vamos a estar viendo, estudiando hoy, José pudo haber caído, podría haber caído, no cayó, vemos que no cayó, pero le pudo haber pasado como le pasó a David, por ejemplo, en la palabra, que David sí cayó, aunque después se arrepintió, pero vemos que la caída de David tuvo unas consecuencias bien graves. Sin embargo, José, teniendo quizás aún hasta peores males en su contra, siendo un esclavo, habiendo sido llevado lejos de su tierra, estuvo 13 años hasta que pudo ver el comienzo del cumplimiento de lo que Dios tenía para él, que después de los 13 años de haber estado esclavizado, haber estado en la cárcel, él fue hecho fue puesto en tercer mando en Egipto. Y con todo y eso, todavía no había visto a su familia, no sabía nada, pues no era que se sentía quizás como que todo había estado vuelto a su lugar. Sin embargo, vemos el gran ejemplo de fe que nos deja, que se mantuvo firme, aún teniendo todas estas situaciones difíciles, estas pruebas que Dios le había dado. Y como vemos, José tuvo que resistir la tentación de parte luego de la esposa de Faraón, como está viendo en esta porción, quien se había interesado en él. Vamos a estar, el pasaje bíblico completo de hoy es Génesis 39, 3 al 12, la primera porción es del 3 al 6, si hubiese alguien que pudiera leer esa porción.
Y vio a su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo a la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia.
Amén. ¿Alguien sabe una de las razones por la cual vemos en la palabra que Dios bendijo a Potifar teniendo a José como esclavo en su casa? Porque vemos que, ¿de quién era hijo José? De Jacob, y Jacob era hijo de Isaac, ¿verdad? Entonces Isaac era hijo de Abraham. ¿Y qué le dijo Isaac, qué le dijo Dios a Abraham cuando primeramente lo llamó en Génesis 12? Que él le dice entonces que salga de su parentela, y después en el versículo 6 por ahí le dice: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y dice: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y entonces vamos a estar viendo también que Dios le profetiza a Abraham también que el pueblo de él, dice, tu descendencia estará esclavizada en Egipto, dice, por 400 años. Eso ya estaba predicho. José no necesariamente sabía eso, porque quizás lo que Abraham había escuchado de Dios no se lo dijo a Isaac específicamente, esa parte. Pero ya estaba dicho. Abraham lo sabía desde el principio, cuando Dios se lo había enseñado a él. Y entonces vemos ya el cumplimiento en su bisnieto, ya en su bisnieto se estaba empezando a cumplir la promesa que Dios tenía, esa primera prueba que iba a tener su descendencia por 400 años, que iba a venir mucho más tarde con José. ¿Ves? Como leemos la porción, dice en Génesis 15, 3 al 4, dice: entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Aquí estaba empezando con José, que sabemos más tarde que después, cuando al final vuelve la familia, se encuentra con José, que José le pide a Faraón un pedazo de tierra para que ellos estén más tarde, después dice que se levantó un faraón que no conocía a José, entonces los esclavizan hasta que llegamos más tarde. Ya cuando viramos la página de Génesis 50 a Éxodo 1, ya estamos casi 300 años al futuro, que entonces es cuando está Moisés. Y Dios entonces toma ese tiempo y empieza a cumplir su plan para sacar a su pueblo de ahí. Entonces vemos toda la parte histórica, ya Dios lo estaba cumpliendo aquí. Y José, para que eso pudiera pasar, José tuvo que pasar por estas pruebas. Y él, por decirlo así, uno pensaría, no es que las merecía, pero el Señor lo escogió para que él se glorificara en José. Y vemos el gran ejemplo que José, siendo esclavizado, estaba ahora, como lo hemos leído en esta porción, estaba ahora en casa de Potifar y estaba honrando a su amo, que lo tenía como esclavo. No era, por decirlo, hoy día no es, pues el ser esclavo uno lo consideraría algo bueno, porque uno es propiedad, en ese tiempo el esclavo era propiedad de la persona, él podía prácticamente, habían diferentes leyes en diferentes lugares, pero podía muchas veces hasta matar a su propio esclavo, el dueño si quería lo podía explotar como fuera, porque era su propiedad, era solamente para crear valor en la casa, para hacer trabajo. Sin embargo, vemos que José, que tuvo un cambio tan grande, porque José era como si fuese el nene pequeño de la casa, era el nene que se quedaba en la casa, era quizás el que sabía leer y sabía escribir dentro de la casa y estaba más cuidado, y por eso también sus hermanos tenían celos de él, porque Jacob tenía una preferencia con José. Él no tomó eso como razón para estar airado ahora entonces y hacer las cosas malas cuando estaba esclavizado en casa de Potifar. Vemos que él honró lo que, y como vamos a estar viendo más tarde en la porción, él buscaba de Dios. Cuando vamos a estar viendo también más luego, que cuando le pregunta la esposa de Potifar para que se acueste con él, le dice, ¿cómo yo voy a pecar contra Dios?, él le dice. Y vamos a estar viendo el ejemplo que José, siendo, yo digo, nos da un ejemplo tan fuerte porque José no tenía Biblia, ¿sabes? José no tenía, vamos a decir, escrituras así, no tenía tampoco, en esos momentos no tenía ningún ayo espiritual, no tenía nadie que lo estuviese guiando. Sin embargo, él tenía una comunión, tenía una relación con Dios, que él buscaba a Dios. Y vemos, no vemos tantas partes escritas de cómo él hablaba de Dios, pero sí vemos por el ejemplo que él nos deja en cómo está contado en Génesis, que él tenía una fe viva en Dios. Mientras estuvo en la cárcel, cuando él hablaba con el panadero y con el copero del rey, y luego cuando va delante de Faraón, que como que Faraón le habla como si él fuese pues un mago casi, como que tú puedes interpretar mis sueños, él dice no, por el poder de Dios es que puedo interpretar sueños. Y entonces después, cuando los hermanos creen que él lo va a matar a ellos porque ellos lo traicionaron, él dice, estoy yo en lugar de Dios. Él en varias instancias les tapa la boca, de buena forma por decirlo así, a las otras personas con la fe que él tenía. Y también vamos a estar viendo que en Hebreos habla de eso, en el libro de Hebreos habla de la fe que tuvo José. En la próxima porción es Génesis 39, 7 al 10, que es cuando entonces viene la esposa de Potifar, se acerca a José. ¿Alguien que me lea esa porción, la 39, 7 al 10?
Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene.
No pasa.
No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella para estar con ella.
vemos que la esposa de Potifar se quería aprovechar de José. Dice que José era hermoso, dice, que era bien lindo. Y pues ella se interesó de él, y como vemos ahí también, había un mal también de dos partes, porque ella aparentemente dice como que como Potifar no estaba ni en la casa, parece que Potifar se iba en estos viajes de negocio y dejaba a José encargado de toda la casa. Y entonces pues ella, viendo también que José era hermoso, también que era esclavo, esto era algo que pasaba mucho también antes, incluso yo estuve leyendo, pasaba mucho en el sur, en el tiempo de esclavitud en el sur de Estados Unidos, que era a veces fácil que una mujer buscara un esclavo para acostarse con él, porque entonces si se enteraba a alguien, ella gritaba que era que la violaron, porque como se pensaba que los negros eran como que esta gente animal salvaje, pues era una forma fácil de hacer el pecado y salir libre la mujer rica. Y entonces vemos aquí también algo similar después cuando viene la esposa de Potifar. Vamos a ver en la próxima porción, que él le dice de nuevo como por la última vez, dice que ella iba cada día y iba delante de él a preguntar, le dice que él sale corriendo y le deja la ropa. Entonces no lo vemos en esta porción hoy, pero vemos que más tarde ella le miente a Potifar diciendo que fue que no, que él se acercó a ella y que cuando ella gritó, él huyó y le dejó la ropa. Ella mintió y se quería aprovechar de él, también por su estatus. Si él fuese alguien de poder, pues quizás nadie le iba a creer ese cuento a ella, porque iban a tenerle miedo al juicio. Por ejemplo, si él hubiese estado en el nivel, como vemos más tarde, que él era el segundo en el reino prácticamente, nadie le hubiese creído el cuento a ella, porque le iban a tener miedo al juicio de él y el poder que él tenía. Sin embargo, viendo esto, la posición en que se encontraba, vemos que cómo ella se quería aprovechar de él, él tampoco, por decirlo así, no fue que la trató mal. Él hizo la cosa bien, huyó de la tentación, como le dice aquí. Habló como en un sentido de lo agradecido que él estaba dentro de su posición, de que Potifar le había dado todo. Dice que como que no se preocupaba de nada, ni lo de comer, le ha puesto sobre todo. Y cómo entonces él iba a aprovecharse de esta situación de confianza que tenía con su amo, siendo una situación de estar subyugado, de estar esclavizado. Él estaba en un sentido agradecido de eso, de donde Dios lo habíamos puesto, como vemos por sus palabras. Y entonces dice eso, ¿cómo él se va a aprovechar de eso? Dice, ¿cómo yo voy a pecar contra Dios? Ahí vemos que, más que nada, José veía el propósito de Dios en su vida, aún él estando esclavizado. Veía la bendición que quizás él pudo haber estado esclavizado en otro lugar, en Egipto, o bregando como habían algunos que lo esclavizaban en los barcos, para literalmente hacer las galeras, yo creo que se llamaban, que era para mover, para remar los barcos, y esa gente literalmente se moría de tanta fuerza que tienen que hacer, o quizás pudo haber estado esclavizado tantos lugares, en la misma cárcel, en lugares mucho más peores para vivir. Sin embargo, él veía que aunque estaba esclavizado, no veía a nadie de su familia, él no merecía estar allí. Dios lo bendijo en la casa de Potifar y él estaba en ese nivel alto allí. Y entonces, ¿cómo él se iba a aprovechar? Dice, ahora, después que Dios me ha puesto aquí, ¿cómo yo voy a aprovecharme y voy a pecar contra Dios? Después que Dios me ha puesto aquí. Y sin embargo, ella no le interesaba, incluso viendo el ejemplo, como que yo diría, ella hablando con un esclavo, que también en ese momento que un esclavo te hablara, era como que tú no le hacías caso a las palabras de un esclavo. El esclavo era como un niño, era alguien a quien tú dabas órdenes y la persona trabajaba. Sin embargo, este esclavo, que también en ese momento también Egipto se consideraba el gran país de gran cultura y gran saber, este esclavo de una familia por allá que lo que hacía era criar para ellos, también para los egipcios, la gente como José, que eran personas que criaban ovejas y criaban vacas, eran abominables. Vemos también eso más tarde cuando la familia de José se va a mudar, que dice que ellos vivieron en Egipto, pero en una parte afuera, porque dice que para los egipcios era abominable todo este ganadero de vacas. Vemos que este José, que vino, por decirlo así, de un lugar mucho más pobre que Egipto y un lugar menos desarrollado, tiene esta sabiduría tan diferente y tan superior a la que tenían estos egipcios con los cuales él vivía. Sin embargo, ella no se fijaba de eso. Ella tenía la oportunidad de ver el ejemplo que Dios había puesto en esa casa con José, pero no le interesaba. Lo que interesaba era aprovecharse de José. Y yo puse de nuevo eso, que nos habla tanto ese ejemplo, y diciendo como que a veces nosotros, teniendo tantas cosas para tantas cosas que nos induzcan a creer, tenemos a todos nuestros hermanos en Cristo, tenemos la palabra de Dios escrita, ¿sabes? Tenemos males mucho menos, ¿sabes? Mucho más soportables que los que pasó José. ¿Sabes? Nosotros, no creo que ninguno de nosotros haya estado esclavizado 13 años lejos de nuestra familia sin saber nada, y entonces habiéndolo perdido todo. Y a veces, con todo eso, a veces nos desesperamos, tenemos que esperar una semana por algo, o quizás un mes por pasar por una prueba que el Señor tiene para nuestras vidas, y nos desesperamos y nos quejamos y nos olvidamos de Dios y hacemos las cosas como nos da la gana para darle resolver, y después al final nos queda mal. Y es tan fácil que nos pase eso. Y eso nos deja mucho saber también, yo pensando que uno de los más grandes elementos en buscar uno de Dios es la actitud que uno tiene hacia Dios. Esa actitud de dejar yo la parte mía, dejar mi egoísmo y dejar lo que yo pienso que es bueno, y entonces buscar la voluntad de Dios. Como estaba buscando José. José podría tener en lo natural tantas razones para quejarse de que lo habían quitado de su familia, que sus hermanos lo quisieron matar. Al final lo vendieron, no lo mataron, pero al principio lo querían matar, él lo sabía. Y entonces lo venden por allá y él está lejos y pasan todas estas cosas. Después él está encarcelado un montón de años y se olvidan de él. El copero le había dicho, mira, te voy a sacar cuando llegue allá, voy a decir voy a dar buena fe de ti. Y se olvidó por un montón de años, hasta que al final escucha que Faraón tuvo un sueño y más o menos, mira, yo recuerdo a alguien que hay en la cárcel, después de un montón de años. Él tenía tantas razones para desesperarse y quejarse, y estando en esa cárcel tantos años, literalmente uno diría haciendo nada prácticamente, porque en la cárcel uno está allí. En esos tiempos más todavía no era que sacaban a la gente a hacer ejercicio ni les daban cosas para hacer. Uno estaba en un calabozo metido. Pero él mantenía su confianza en Dios y mantenía su comunión con Dios, aún bajo esas circunstancias tan fuertes que él estaba atravesando. Y por esta razón también Dios lo continuaba bendiciendo. Al entender que Dios estaba en su vida, él podía ver que esas cosas que estaban pasando en su vida no eran maldiciones, sino eran bendiciones. No era lo que él quería quizás, pero él sabía que lo que Dios quería era lo mejor para su vida. Aunque tuviese que esperar y esperar, y Dios lo bendijo grandemente, Dios no tuvo que darle ese nivel, esa posición de poder a él. Sin embargo, se la da al final. Con todo eso sabemos también que el hecho de la bendición no solamente es esa transformación de poder que tiene José al final, porque Dios lo pudo haber dejado donde él estaba. Y quizás si eso fuera para cumplir la voluntad que Dios tenía para llevar su pueblo entonces a Egipto y luego sacarlo, pues de esa forma se iba a cumplir. Y esperaríamos que José lo iba a entender también, cómo el Señor estaba obrando en su vida para cumplir su obra. Y entonces, como vimos, él quizás desconocía esta voluntad. Él sabía que Dios estaba en su vida, pero quizás no sabía las grandes cosas que Dios tenía a hacer con él. Pero él había confiado, esperando el momento que Dios hiciera lo que él tenía que hacer, aún siendo injusto que después estaba puesto en la cárcel por algo que él no hizo. Y vemos también en Hebreos 11, la parte que habla de la fe. Habla en Hebreos 11:22, que dice, por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Y vemos esa porción, si alguien la quisiera leer, la porción Génesis 50, 19 al 22, que es cuando él dice, al final de su vida, él le dice esto a su hijo y a sus hermanos.
¿Sí? Y les respondió José, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios los encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón.
Y sigue leyendo esta porción entera, hasta el 26.
Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto.
Vemos aún al final de sus días, ya estaba ahí muriendo, porque fue que, dice la palabra, que murió Jacob. Y entonces los hermanos de José tuvieron miedo, porque dijeron, pues se murió Jacob, se murió el papi. Y ahora sí que nos va, ahora él quizás por amor a nuestro padre, pues no nos hizo nada, pero ahora sí que se va a poner la cosa mala, quizás de verdad él va a sacar las garras y darnos lo que merecemos, porque ellos sabían que, incluso vemos, ellos habían cambiado cuando ellos fueron delante de José, ellos habían reconocido que habían hecho este mal, pero ellos sabían que con todo eso justamente ellos merecían en un sentido un castigo de eso. Pero José le dicen, cuando empezamos la porción, dice, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Como que Dios me ha traído hasta aquí, ahora yo voy a decidir quién vive y quién muere. Me recuerda también a la parte cuando Jonás se queja delante de Dios, que como que Dios lo perdonó, dice, como que tú perdonaste esto de Nínive. Y también Dios le dice como que, ¿sabes? No eres tú el que decide mi gracia. Ese era un problema que... Eso era algo que entendía grandemente José, que no era de él decidir, aunque él fuera este gran poder en el reino de Egipto, no era para él decidir, no le tocaba a él decidir quién era que moría, ni quién era que vivía, tampoco. Y vemos esa fe, dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo, ahí es Romanos 8:28. Vemos que esa parte que nos habla Pablo en Romanos 8:28 es una conclusión, por decirlo así, casi lógica de lo que vemos que Dios hizo con estas personas en el Antiguo Testamento, estos primeros ejemplos que tuvimos de la fe en Dios, que dice, entonces dice, sabemos que los, por eso dice en esa posición, y sabemos que los que aman a Dios, como que hemos visto este ejemplo ya, no es algo nuevo, es lo que está diciendo Pablo, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es a los que son llamados conforme a su propósito. Y José también entendió eso, pero ¿cómo José lo entendía? Por la fe que tenía en Dios y esa comunión que él tenía con Dios. Cuando él hablaba con Dios, él podía ver esto. Espiritualmente podía entender que estas cosas que habían sido malas en lo natural, en lo espiritual, Dios lo movió a bien para cumplir todo lo que sigue en el Antiguo Testamento, que sigue Israel hasta que llegamos a nosotros, hasta Cristo. Este linaje continuaba. Y entonces, en fe también, cuando ya va a morir, él profetiza de cuando ellos iban a salir de Egipto. Y dice, aquí sacarán ustedes mis huesos. Y no era esto, después, como dice en la palabra, esto no era como que un good feeling que le dio, como que algo como que chulo, saquen mis huesos de aquí, de verdad, como que no quiero estar enterrado aquí. Sino que en fe, guiado por Dios, él habló esas palabras, profetizando entonces lo que iba a pasar ya. Él tenía esa fe que, aunque ahora no lo veía espiritualmente, él podía ver a Dios sacando a su pueblo. Podía ver que, como igualmente como Dios cumplió su propósito en él, de algo que no parecía para nada que iba a poder pasar, porque qué se iba a imaginar él que él estaría en Egipto, en tanto poder en Egipto, y iba a salvar la vida de tantas personas habiendo guardado los granos. Durante todo ese tiempo, las vacas flacas que le llaman en ese momento, los 7 años de vacas flacas, él podía ver que algo que era quizás tan absurdo, a pensar en lo natural, y Dios había cumplido en su vida, pues no era mucha cosa que Dios continuara obrando. Porque si ya obró, pues no había que dudarlo que entonces Dios siguiera obrando en el futuro con otras personas. Y entonces él habla en fe de que saquen, que dice que va, dice ciertamente Dios os visitará. Y entonces es bien lindo que vemos en esa porción que en la Biblia, pues pasamos la página Y vemos el nacimiento de Moisés, y luego vemos cuando Dios le habla a Moisés que dice: he visto la opresión de mi pueblo que claman delante de mí día y noche. Ya se vio, fue más tarde, fue bastante más tarde, casi 400 años más tarde, pero José lo pudo ver en fe, que Dios iba a sacar a su pueblo de allí, aunque fueran a pasar estas cosas malas, y Dios iba a cumplir lo que había prometido a Abraham, que también nos recuerda cómo habla la palabra bien hermosa cuando Cristo hablaba de que dice que Dios es Dios de vivo, dice Dios no es Dios de muerto, dice yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y cuando va delante de Moisés le habla así, como que Abraham, Isaac y Jacob están vivos en Dios. Y todavía, aunque Abraham hacía años, hacía casi 600 años ya había muerto, el legado de Abraham seguía, y las promesas que Dios tenía para Abraham, Dios las cumplía como si Abraham todavía estuviese vivo. Como que estaba todo este, así lo pone la palabra, que él sigue ahí constantemente, y incluso cuando en otras porciones también, pues, Dios está airado con el pueblo de Israel por los grandes pecados y la idolatría que ellos tienen en contra de él, pues, él siempre dice como que no, ¿sabes? No los destruiré del todo, dice, porque por mi siervo Abraham, también dice por mi siervo David, también, por amor a mi siervo David, por amor a las promesas que él había hecho a Abraham, aún Abraham estando muerto aquí, Abraham es vivo, está vivo para Dios. Y entonces, él sigue cumpliendo, y en José vemos ese cumplimiento constante a través de toda la palabra en esta instancia, de lo que Dios ya le había permitido a Abraham hace casi 200 años. Y en mi opinión, digo, la fe de José nos debería humillar muchas veces, porque, como les dije, él tendría tantas razones, por decirlo así, de no seguir a Dios en cuanto a lo que a nosotros a veces nos pasa, porque, como dije, no tenía escritura, estaba lejos de su familia. Quizás su padre, que era su primer maestro espiritual, por decirlo así, pues no estaba con él. Entonces estaba en este pueblo, que era un pueblo que no creía en Dios, que en otros dioses. Sin embargo, él mantenía su fe viva en el Señor, a pesar de todas estas pruebas. Y nunca perdió, él permaneció firme delante de Dios. Y vamos a la última porción del día de hoy, que es Génesis 39, 11 al 12.
Sí, tenía un comentario de... Pues que estaba pensando y meditando lo que tú decías de que José en sí no tenía la palabra así escrita, pero que me puse a pensar que lo importante de la obediencia a Dios, porque si nosotros vemos que Jacob enseñó a todos sus hijos, ¿verdad? Esa la palabra como tal, ¿verdad? La promesa de Dios que venía desde Abraham. Sí, si vamos a la clase anterior, ¿verdad? Sabemos que sí, pues Jacob tenía una preferencia por José. Y quizás si uno entiende más a fondo, se da cuenta que José era hijo de Raquel, que Raquel era la esposa que él amaba de verdad, por la cual él había trabajado, ¿verdad? Para que el avance la diera, y terminó dándole a Lea, y casi todos los hijos son de Lea, pero José había sido hijo de Raquel. O sea que él quizás tenía eso tan especial. Pero entonces vemos que de ese mismo hogar donde fue instruida esa palabra, ese temor a Dios, vemos unos hermanos que sí se habían rebelado contra José y le querían hacer mal. Pero si nos vamos más atrás, nos damos cuenta que era que había cierta riña ya, porque aún esas hermanas que se habían casado con Jacob, ellas tenían riña entre ellas y habían hasta involucrado a los hijos en esa riña de... Entonces parece que ya ese celo venía desde que ellos eran pequeños, porque unos eran de una madre y otros de otra, ¿verdad? Pero lo grande aquí es ver cómo, primero que nada, más arriba de todas esas cosas, Dios tenía un plan. Porque tú, como tú dijiste ahorita, ya estaba profetizado de los tiempos de Abraham que el pueblo iba a ser esclavizado en Egipto. Lo que pasa es que José no sabía que él era el instrumento que Dios va a usar para que primero el pueblo ese entrara a Egipto, ¿verdad? Y porque fue a través, ¿verdad?, de José, y después fue que vino Moisés. Pero como la gracia de Dios estaba con José, y Dios iba a cumplir un plan grande, pero también tenía que ver la parte de José, que José fuera obediente. Y eso es lo que vemos aquí, que en medio de esa situación difícil, José era obediente a Dios. Y si lo unimos, porque estaba meditando, lo unimos a la clase que estuvimos el martes de Primera de Pedro, que era cómo someterse a las autoridades, vemos que José era un vivo ejemplo de esto. Porque él no pecó porque sabía que estaba fallándole a Dios, pero también él sabía que le estaba fallando a su amo, que le había dado esa posición que él tenía, que aunque era esclavo, lo tenía en bendición, porque él lo dice ahí, que él le ha hecho tanto bien, y nada me ha negado excepto a ti, porque eres la esposa, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Él estaba también sometido a su amo. Y entonces él estaba completamente agradando a Dios en todo lo que Dios, sin haber tenido la palabra, que es algo bien maravilloso, porque como tú decías ahorita, nosotros sí tenemos la palabra y la podemos repasar todos los días y entender qué cosas están bien, qué cosas están mal. Pero él venía más de esa fe por el Señor, supongo que era una persona que se pasaba orando y pidiéndole al Señor dirección, y el Señor era el que le daba el control. En esos momentos de tentación, Dios le daba el control para no ceder a la tentación. O sea, que sí, Dios iba a hacer un plan, pero vemos que Dios utilizó a José y José se dejó utilizar por Dios, es lo que yo veo en todo esto. Porque él obedecía a Dios y en medio de esa esclavitud, porque él fue completamente rechazado por sus hermanos, vendido, a él lo iban a matar y después no lo mataron y terminaron vendiéndolo, ¿verdad? Y vemos que en eso malo, lo que leyó ahorita David, de que ¿verdad? David fue que lo mencionó, no sé si lo mencionaron, pero que él dice que lo que los hermanos le quisieron hacer mal, pues Dios lo convirtió en bien. O sea, que Dios con todo eso del mal que hubo, pues Dios lo hizo todo, lo cambió a bien. Pero él supo esperar en medio de los tiempos difíciles, porque no era que él estaba allí bien, y lo vemos después, ¿verdad? Porque va a haber otras situaciones a las que él se va a enfrentar, como esta que se enfrentó, que fue bien injusta delante de los hombres, ¿verdad? Por lo que le hizo esa señora, la esposa Potifar. Pero vemos que dentro de eso él supo esperar en que fuera Dios el que lo sacara de la situación que él estaba. Él sabía que Dios iba a pelear con él. Y yo creo que eso es una enseñanza bien grande para todos nosotros. Son muchas las enseñanzas que se podrían sacar de la vida de José.
Amén. Esto nos remite también a lo que Dios habla en su palabra, que él siempre está buscando en nosotros, que es la fe que nosotros tengamos en él. Incluso estaba buscando, es que no encuentro una porción que habla de, que es en las cartas de Pablo, yo creo que dice la letra mata, pero el espíritu vivifica. Cuando está hablando de la ley, no me recuerdo, es algo 5:17, yo creo que si alguien me lo pudiera buscar, sería perfecto. Que nos recuerda que, como estamos hablando, él no tenía las escrituras, pero incluso para nosotros las escrituras, si nosotros las leemos y no buscamos en Dios, ¿qué es lo que quieren decir? 2 de Corintios 3:6 dice eso. Vamos a ir rapidito y seguimos. Que 2 Corintios 3:6 dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Nos recuerda todo esto, este punto que él da aquí, que nos está dando Pablo, es bien profundo con toda la historia que va detrás de esto. ¿Qué pasa? Desde el principio con Abraham, Dios lo llamó y Dios le habló a Abraham. Dice que Abraham le creyó a Dios y se creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, vemos lo mismo con José. José, no vemos parte de una parte que está escrita cómo Dios le habló a José. Pero sabemos por el ejemplo que José no ha dejado, que José tenía una comunión con Dios mediante la fe. Tanto que aparece después luego en Hebreos 11, que habla de, como si fuese así decirlo, los héroes de la fe, de estos grandes ejemplos que iban delante, que están delante de nosotros, que después nos dice en Hebreos 12, dice, teniendo entonces esta gran nube de testigos pasados de la fe, que todavía siguen vivos en Cristo. Y todavía son testigos a nosotros, no como personas muertas, sino como personas vivas en el Señor. De nosotros poder entonces correr esta carrera, dice, que tenemos por delante en Cristo. pues vemos este ejemplo ya de José, que personas como José es lo que Dios ha estado buscando. Como dice también luego en la palabra, dice que Él busca adoradores que adoren en espíritu y en verdad, que no adoren en letra, como pasaba. Ese es el problema cuando vemos la ley que Dios puso, ¿sabes? Fue puesta por Dios y tuvo un propósito, pero como vemos, la ley estaba puesta para que las personas no confiaran en la ley, porque eso no era el punto de la ley. Y vemos que después Dios instituyó la ley, pero ellos, los israelitas, no siguieron con la misma fe que José. Veían la ley como algo para cumplir y salir de eso. Y entonces, pues, les pasaba eso. No vivían, no buscaban a Dios conforme a la fe. Conforme a buscarle en espíritu y en verdad. No buscarle mediante la carne de ellos o mediante lo que ellos pensaban que era cumplir la ley. Sino que, ¿sabes? El punto de la ley era que ellos buscaran, que ellos se dieran cuenta. No puedo... La ley de Dios es tan santa, no la puedo cumplir. Por ende, tengo que buscar a Dios para que me perdone, para que Dios me guíe. Tengo que buscarlo íntimamente. José lo hizo de esa forma. Moisés también lo hizo de esa forma. Y vemos tantos otros ejemplos. Daniel, por ejemplo, dice que Daniel oraba 3 veces al día. Y iba delante de Dios y el Señor le daba estas revelaciones. Y él hablaba con Dios como si fuese casi un amigo. Así como hablaba Abraham. Dice que Abraham hablaba cara a cara y Moisés. También cuando muere Moisés dice eso, que no se volvió a levantar profeta como Moisés. Otra vez en Israel que hablaba cara a cara con Dios. Por la fe que tenía. Y vemos con todo eso que Moisés tenía fallas. Moisés no pudo entrar en la tierra prometida porque pecó. En un momento él pecó en su fe. Pero nos dejó un gran ejemplo de cómo es eso de vivir en el Señor, de tener esa comunicación con el Señor, que uno sea verdaderamente amigo, como nos prometió después Jesús, que dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo digo. Y dice, por el que sois amigos es que yo les cuento estas cosas, ustedes ya no son siervos, sino que son amigos. Y las palabras también después habla, es bien hermoso esa forma de cómo el Señor quiere unirnos a Él, que vemos en la palabra, en los evangelios, que cuando Cristo resucita, entonces cuando habla con María, dice, ve y di a mis hermanos, y está hablando de los discípulos, como que ya entonces se estaba cumpliendo ahí lo que después también nos habla el libro de Hebreos, que dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos a nosotros, por medio de la redención que Él nos está dando, y dice que los que redimen y son redimidos son uno en el Señor. Es una parte que es bien hermosa. Yo diría, nos falta mucho para entender en lo que el Señor tiene que revelarnos en cuanto a esto. Pero eso hermoso de cómo el Señor nos quiere unir a Él. Y desde el principio, lo que Él ha estado buscando es personas como José, personas como Abraham, que le siguieran, que no pusieran peros ante lo que Dios tenía para ellos. Que no estuviesen dudando, que no estuviesen quejándose, como pasaba con los israelitas, que Dios le abrió el mar muerto y a los 3 días se estaban quejando que si las cebollas que ellos se comían allá en Egipto. Y entonces, la Biblia misma después dice también en Hebreos que ellos tuvieron miedo. Ellos tuvieron la oportunidad de cuando Dios se iba a revelar en el monte de Sinaí, de poder ir adelante y estar con Dios. Pero tuvieron miedo, le dijeron a Moisés, tú sube tú allá, que no podemos resistir, no podemos soportarlo, decían, por el miedo de cómo Dios había demostrado su gloria allí. Y entonces le dicen a Moisés que suba al monte, y después ellos estaban abajo adorando una vaca, literalmente. Tú sabes que era totalmente opuesto lo que Dios estaba buscando, y Dios... Por eso que también Cristo hablaba tanto. Es bien... me pone mucho a pensar cuando Cristo hablaba mucho, que como que Él decía, ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Bethsaida! Dice como que si hubiese hecho los milagros que yo hice en tu ciudad, lo hubiese hecho en Tiro y Sidón, ellos se hubiesen arrepentido. Y dice también, después habla, si la reina... Dice que en el juicio se levantará la reina de Seba, porque ella vino a ver a Salomón y a ver si era verdad esta gran sabiduría que le daba a Dios. Y le dice, hay aquí alguien más grande que Salomón delante de ustedes. Y dice también que los de Nínive se van a levantar en el juicio y juzgar, lo decía, juzgar a ellos, porque dice que cuando fue Jonás a Nínive, él predicó y se arrepintieron. Pero dice, hay aquí uno más grande que Jonás delante de ustedes. Y ustedes, y él dice también que muchos quisieran ver lo que ustedes vieron y oír lo que ustedes oyeron, como también lo dice en Hebreo, que dice que ellos veían, dice que no vino la promesa todavía, dice en Hebreo que no había llegado la promesa. Vemos eso en José. José, yo no dudo, no nos dice la palabra completamente, pero yo no dudo que José, que el Señor le revelara de estas cosas a José, de estas cosas que iban a venir por la fe que tenía José, como vemos también que cuando se transfigura Cristo, dice que estaba Moisés y Elías, yo creo que es que estaban hablando, y eran hablando, ellos estaban hablando con Jesús sobre las cosas, dice la palabra, que iban a acontecer en esos momentos con Jesús. Ellos estaban hablando de cuando Jesús iba a ser crucificado y lo que significaba, y cómo era que Dios iba a seguir cumpliendo su plan que tenía prometido a Israel. Y era eso, ellos en fe, porque ellos antes de eso no, en sentido de historia que había ocurrido, no lo podían haber sabido. Era mediante el Espíritu de Dios que podían conocerlo. Y podían, como Isaías, por ejemplo, podían profetizar acerca de eso. Podían también, como Miqueas, yo creo que también profetiza sobre Belén, que era donde iban a ser el Mesías. Todo era entendido por el Espíritu. Y dice, estoy buscando la porción de... Sí, en Hebreos, el 39 dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados, aparte de nosotros. Es bien importante, a veces se nos olvida cómo pone la palabra y cómo nos pone Dios, que estamos todos unidos en esto, con José, con Abraham, con Moisés. Y ellos son mucho más que figuras históricas de una fe en Dios, sino que siguen siendo vivos en Cristo. Y siguen siendo estando ahí de ejemplo para nosotros, como nuestros hermanos, como nuestros padres, como también hablaba Cristo, que decía, cuando le dicen, he aquí tu madre y tus hermanos, él dice, no, el que sigue la palabra de Dios, el que escucha la palabra de Dios, ese es mi hermana y mi madre. Y mis hermanos, ¿sabe? Como que esta diferencia que él daba de las relaciones naturales con respecto a las relaciones espirituales, revela mucho de lo que hemos estado hablando aquí. Y a veces se nos pasa, como que entendemos, podemos leer esa porción sin recordarnos como que cómo es que el Señor habla de estas porciones en otras partes, como que tanto. Y hablaba eso. Yo encuentro bien interesante lo que le había dicho, que después de Cristo haber resucitado, él le dice eso, ve y di a mis hermanos. En la porción, él nunca le había llamado hermanos a ellos hasta ese momento. Después de que resucita, él le dice, ve y di a mis hermanos. Porque dice la palabra que son que coherederos con Cristo, ¿verdad? Coherederos de Dios, con Cristo en Dios. Y pues como ejemplo, nos fuimos del canto completo, pero es la relevancia que tiene esta porción de esa fe de José, y cómo el Señor está buscando eso, personas que le adoren en espíritu y en verdad, que no tengan excusas delante de él para servirle, ni estén buscando lo suyo, porque José pudo haber buscado lo suyo. José, después que ganó todo ese poder en el reino, podía haber hecho, se hacía un plan de retiro y se ponía a vivir bien. Eso era lo que él podía hacer con todo ese poder. Egipto era en ese momento el reino más fuerte del mundo. Y el faraón lo consideraban como un dios. Él era, José, bajo el mando de faraón, era poderosísimo. Y entonces, pero él no tomó eso como también hablamos de Cristo, que dice que él no tomó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, no tomaba eso como la gran cosa y lo más importante, sino que veía más allá. Cristo tuvo que pasar por esa misma fe, igual como fue tratado José, cuando fue encarnado, tuvo que pasar por ese momento de tener que decidir hacer la voluntad del Padre, así nos pone Dios. Por eso era que vemos, por ejemplo, cuando Jesucristo va al desierto, dice que fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado. O sea, Dios lo pasaba por unas pruebas a Cristo, porque Cristo dice que tenía que pasar como si fuese como nosotros. Las pruebas de seguir a Dios, aún teniendo una carne física que le pudiese inducir a no creer a Dios. Entonces, él tenía que cada vez que viene una tentación, tenía que decidir no hacer mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Como también vemos que Pedro le dice como que no vayas a Jerusalén. Y él le dice, apártate de mí, Satanás. Como que no entiende lo que estás diciendo, ¿sabes? Y me está como que no me tientes a no cumplir lo que yo tengo que cumplir. Porque Jesucristo aquí en la tierra era humano, ¿sabes? Y tuvo que pasar por estas mismas pruebas como pasamos nosotros en la vida en Cristo. Es el ejemplo de nosotros a seguir, que es buscando siempre en comunión. Dice que Jesús oraba, se levantaba por la mañana a orar, estaba todo el momento tratando de orar, porque cuando él salía a los lugares a predicar, no era porque él decidía, que es que pues hay que hablarle, hay que predicar, y entonces voy a ir allá a predicar, no era porque el Señor lo estaba guiando. Dice que todo, dice, yo no puedo decir nada ni hacer nada sin que me sea dado del Padre. Y eso es un ejemplo que nosotros tenemos que seguir en toda nuestra vida, sea que vamos a escoger un trabajo, todo lo que sea, debemos tratar de hacer la voluntad de Dios. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y si se tarda la contestación de Dios, pues no actuar, no hacer lo que uno crea, porque como vemos aquí, para José se tardó 13 años que se cumpliera la voluntad de Dios en él. Si él hubiese actuado, ha hecho otra cosa mal antes, pues quizás Dios hubiese levantado a otra persona para terminar su obra. Como vemos también un ejemplo así dio Juan el Bautista, que ellos le decían como que cuando fueron a preguntar si era Elías, él decía, ustedes dicen que ustedes son hijos de Abraham, dice, pues Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Y lo decía con fuerza, con coraje, echando ese punto de que el Señor puede escoger a quien Él desee para su voluntad. Y entonces el hecho de uno ser parte de la voluntad de Dios es un honor. Y nos toca a nosotros entonces decidir querer la voluntad de Dios. Porque si no, Dios va a cumplir su voluntad, sea que nosotros la queramos cumplir o no. Por ende, debemos tener en un sentido también temor, como dice la palabra, temor de honrar a Dios y de no creer que pues yo hago lo que me da la gana y Dios va a cumplir su propósito. Pues sí, pero quizás no lo va a cumplir contigo. Esa es la diferencia. Y entonces, tenemos que tener mucho cuidado de eso. A veces uno se confía tanto y el problema mayor, yo a veces pienso, y nos remite mucho esto, uno de los más grandes pecados que nosotros podemos tener como cristianos a veces es esto de uno cree en Dios y uno ama a Dios, pero a veces, muchas veces, uno no actúa conforme a como uno cree. Y muchas veces uno actúa y uno obra sin tomar en cuenta a Dios. Aún a veces pensándolo también, como que pasa algo uno, hasta la bobería. Se le explota la goma al carro a uno, no le da coraje. Uno pega la hermana o lo que sea, uno le da coraje, entonces se desespera. Y entonces no piensas en que Dios tuvo algo que ver con eso. Aunque fuera algo banal, aunque fuera algo de explotar una goma, que no es algo que tú pensarías que tuviese un propósito en nada, se te olvida completamente en ese momento que Dios es tu Dios y que Dios tiene un propósito para tu vida, que lo vemos. Si tuvo un propósito para José, tiene un propósito para nuestra vida. Se nos olvida en ese momento por la ridiculez más grande del mundo. Y después, pues, pasa el coraje, lo que sea, y entonces después uno como que, ay, pero ¿por qué pensé así? ¿O por qué me apresuré? Y pues, y a veces uno vive también, pasan algo que se... cosas, otros problemas, vamos a decir, algo de deuda. Uno piensa, pues, como que a veces uno actúa también. A mí me pasa, me recuerda mucho también cuando Jesús hablaba. A veces uno actúa, él hablaba mucho a los discípulos y a las personas. Él, cuando él habla de la oración, dice que entonces, dice, el que le pide, si tu hijo te pide un pan, tú no le darías una piedra, dice. Si te pide un pescado, tú no le darías una serpiente. Y dice, si vosotros siendo malos sabéis dar cosas buenas a sus hijos, pues cuánto más Dios, dice, dará el Espíritu a los que se los pidieren. Nos recuerda, a veces nosotros actuamos como si Dios no nos amara, Porque nos pasan estas cosas y como que nos ponemos bien fatalistas rápido, como que las cosas están poniendo malas y se nos olvida. Por ejemplo, a veces uno pensaría en lo natural con las personas. Con las personas que uno ama, a veces uno confía en ellos. Y uno a veces sabe que, por ejemplo, pasa algo y vamos a decir en papi algo, yo puedo confiar que él va a ayudar con la situación, ¿verdad? Y aunque papi no pueda hacer todo, o un familiar no puede hacer todo, hasta puede estar hasta lejos, pero va a ayudar. Tú sabes que lo más seguro va a ayudar con la situación y va a estar ahí. Pero a veces nosotros, sabiendo que Dios, nos repetimos tanto, pues Dios es omnipotente y Dios él lo sabe todo y lo puede hacer todo y está en control de todo, cuando viene lo malo, pues tenemos más confianza en nuestras familiares, en nuestros familiares naturales, pero se nos olvida que Dios está ahí, que Dios nos ama más que nuestros familiares naturales y nos puede ayudar más, pero no tenemos la fe para creerlo en ese momento. Y eso es un gran problema que nos plaga, yo diría, a todos los cristianos, y es lo que el Señor nos manda a escuchar la voz de Dios. Dice que la fe viene por el oír, dice el oír la palabra de Dios, la palabra hablada de Dios, dice la rema, dice en griego, de Cristo. Lo que Cristo está hablando en nuestra vida, no solamente la palabra escrita, sino que es lo que Dios te está hablando, que es lo que Dios te está hablando en oración, buscando la voluntad de Dios. Está pendiente a eso y no te olvides de lo que Dios te dijo, como pasaba con los israelitas, que Dios le había dejado todas estas promesas y le había abierto el mar rojo, le daba maná, le daba la nube por el día, el fuego por la noche y el agua la piedra con agua que le seguía 40 años en el desierto y ellos no tenían que hacer nada. Y seguían pensando, ¿dónde está Dios? ¿Sabes? ¿Dónde vamos a entrar a la tierra prometida? Y Dios podía mantener una columna de fuego en el aire, pero no podía conquistarle el terreno por ellos, ¿sabes? Una falta de fe inmensa, porque no querían ver a Dios, ¿sabes? Viendo las cosas. Por eso es que también Cristo habla, dice, bienaventurado el que no vio y creyó, porque a veces el ver no te sirve de nada. Muchas veces es la condición del corazón, y José es el gran ejemplo de eso. Él no tuvo que ver estas cosas antes de que se cumpliesen. Él no tuvo que ver que Dios sacara a su pueblo de Egipto para creer que Dios lo iba a hacer así, porque lo vio en fe. Y eso nos da un grandísimo ejemplo a nosotros. Y como yo puse dentro de la bendición, Dios nos envía pruebas para que podamos ser formados a su imagen. Como también dice en Primera Pedro 5:12, dice, no os asombréis por esta sombra de prueba. Yo creo que dice que no, que está cayendo, dice, porque es necesario que pasen por esto, para que Cristo sea glorificado en nosotros. Dice que si ustedes sufren como malhechores, dicen, sufren como homicidas, pues ¿de qué vale? Pero si sufren por el nombre de Cristo, como pasó también con José. José sufrió en la cárcel porque decidió hacer la voluntad de Dios. Él decidió no pecar con la esposa de Faraón y por eso fue echado en la cárcel. Quizás él pecaba con la esposa de Faraón y nadie nunca se enteraba. Podría haber pasado. Pero no sería la buena decisión. Y entonces su pecado vendría después, delante de él. Ah, no sale yo. Vamos a leer rápido. Ah, yo lo puse ahí también. Vamos a leer. Dice, alguien que me lea el 11 al 12, si desea. Génesis 39, 11 al 12.
Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió.
Amén. Pues como estamos resumiendo, por él decidir no pecar, hacer la voluntad de Dios y hacer el bien, pues vemos después fue puesto en la cárcel por todos estos años, injustamente. Y lo dice esa palabra, él cuando habla Pedro, dice, si sufren como por Cristo, pues dice, bienaventurados sois. Y deben dar gracias, porque como pasaba con los primeros discípulos, que dice que los latigaron, los cogieron y no van a predicar en el nombre de Cristo, le decían. Y entonces los latigaban y ellos salían contentos por fe, Porque en lo natural nadie estaría contento de estar latigado y tener la espalda entera sangrienta y adolorida por algo que no era algo malo, porque no fue que ellos robaron nada, sino que estaban haciendo la obra de Dios. Y por eso ellos se alegraban. Quizás por lo absurdo que era también en el momento, como que ellos veían lo absurdo que era a ellos castigarlo, pero también porque sabían que de igual forma como ellos estaban sufriendo, Cristo tuvo que sufrir por ellos también. Y Cristo tuvo que cumplir la obra del Padre, como ellos estaban haciendo en ese momento. Y dice eso en el, dice en el 1 Pedro 4, 12 al 13, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, como que, ¿qué es esto que está pasando? ¿Qué es cosa extraña? Dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Es como un paso que el Señor dice que es de gloria, que el Señor como que nos vea dignos de sufrir como Cristo sufrió, de pasar por lo que Cristo pasó, para que nosotros seamos como Cristo, para que seamos como Él, habiendo pasado por cosas similares a las que Él pasó. Pues con José fue así, aún todavía no habiendo sido revelado Cristo en esos momentos. José estaba viviendo la vida en Cristo en ese momento. Debemos estar dispuestos también, yo puse, a escuchar a Dios mediante el Espíritu Santo para así poder vivir como Cristo. Así es José. No tenía la palabra escrita, pero buscaba la palabra viva, que es el Verbo de Dios, que es Cristo, que es el que debemos buscar siempre. Estaba ahí comprometido con Dios para hacer su obra y para obrar en fe. Y para la semana que viene tenemos la sesión número 3, que es Venza el ser olvidado. Es cuando José estaba en la cárcel. Y va a ser en Génesis 39, 21 al 23, y el capítulo 40, 5 al 8 y 20 al 23. ¿Alguien tiene algo que quisiera compartir? ¿Alguna pregunta? Si desean.
Cuando hablan, como decía ahí, que si hablan de nosotros, la palabra dice que si hablan de nosotros, que sean pues mintiendo, como le pasó a José. José no había hecho nada malo, pues ella tuvo que mentir para poder acusarlo a él y que lo metieran a la cárcel. Pero en sí era pues el Señor mismo nos dice que no nos preocupemos si hablan ciertas cosas malas de nosotros, pues que sean mintiendo. No debemos preocupar que hablen de nosotros algo mal porque lo hayamos hecho de verdad, pero si somos inocentes, pues que nos quedemos tranquilos en el Señor cuando sabemos que quizás nos acusan o nos calumnian, pero son mentiras, ¿sabes? Es mentira, y en el caso de José fue así. Él venció la tentación, pero como quiera se metió, ¿verdad?, en un problema, porque ella estaba tan enojada que entonces se inventó esa mentira para entonces vengarse de él.
Y vemos también que José nos dio el ejemplo de que dice en la palabra, dice, no paguéis mal con mal, dice, sino vence con el bien el mal. Y dice también que haciendo el bien a tu enemigo, dice, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, como que su misma maldad cae sobre él. Cuando tú, alguien que te hace la maldad, tú haces el bien. Y eso es algo que da trabajo, porque tampoco es el bien. Tampoco es el bien, mira que te estoy ayudando, mira, después, porque eso no va a funcionar así. Tiene que ser guiado por Dios, ese bien, para cumplir el propósito que Dios tiene. Y como decías tú también, dice, el que te pide la túnica, dale también la capa, y el que te pide que vayas con él una milla, ve con él dos. Es una visión todavía radical, porque aunque conocemos, leemos la porción y la conocemos, eso no es lo importante es cuando lo vivimos. Cuando nos toca ese momento de caminar la segunda milla, pues ahí es que de verdad es que se cree, es de verdad si se cree. No es conocer la palabra, es creerla y vivirla. Y entonces José pues la cumplía, aún sin tenerla escrita, la cumplía a veces mucho, mucho mejor que muchos de nosotros que la tenemos escrita. Él era un gran ejemplo a nosotros. Y les insto a eso, hermanos, que crezcamos y busquemos y tratemos de, como dice Santiago, no ser oidores solamente de la palabra, porque esto nos toca a todos, no ser oidores, sino ser hacedores de la palabra, vivir la palabra. Dice, por eso también es que Cristo decía a Dios que iba a tener un pueblo, dice, que tuviese la ley escrita en su corazón, No porque la tuviese memorizada, porque los fariseos tenían la ley memorizada de rabo a cabo y los escribas. Y ellos no creían en Cristo. Ellos no la tenían escrita en el corazón, aunque la tuviesen memorizada. Lo que dice, ¿sabes? Lo que nos da a entender eso de tener la ley escrita en su corazón es una persona que se mueve. Como que la ley está en su corazón. Es alguien que se mueve conforme al Espíritu. También habla de esto la palabra cuando dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Dice, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y Cristo es la cabeza, pues. Cuando uno mueve la mano, la cabeza piensa y la mano se mueve, ¿verdad? Pues así debemos ser nosotros. Cuando Dios piensa, cuando Cristo piensa su voluntad, nosotros nos movemos. No debemos, todavía Cristo está formando su cuerpo, dice. Y todavía, pues, en una analogía, nosotros estamos como que la mano se mueve sola, porque no, todavía les falta obedecer a Cristo en muchos aspectos a nosotros. A veces, tantos otros ejemplos se pueden dar con parte del cuerpo que no están funcionando como se supone, pero cuando la palabra da el ejemplo es que si no nosotros cuerpo de Cristo y Cristo a la cabeza, pues damos la analogía que la cabeza controla el cuerpo, ¿verdad? Y va todo unido en uno. De igual forma, pues estamos nosotros llamados a así, tener la ley escrita en nuestros corazones y obrar como Cristo obra. Dios le bendiga, hermanos, y hace una bendición esta mañana estar aquí. Y les invito a eso, a que sigamos aprendiendo más de la palabra y sigamos más que todo buscando al Señor. El Señor tiene todavía muchas cosas para enseñarnos a nosotros y para revelarnos de su voluntad, de tantas cosas que Él tiene para nuestras vidas. Pero si no las creemos, no las vamos a ver. Eso es algo que yo siempre he aprendido. Si uno no cree las cosas espirituales, no las vas a ver. Porque no es con los ojos físicos que uno lo ve. Igual frente, si José no estuviese creyendo, teniendo fe en Dios todo este momento, pues él no iba a ver y quizás no iba tampoco a ser parte del cumplimiento de esta voluntad de Dios, de salvar a su pueblo durante esta sequía, la sequía que vino después de los 7 años. Y de no solamente salvar, la bendición no solamente fue para el pueblo de Israel, sino que el mismo Egipto no pereció. Tantas otras personas que en un sentido pues no tenían, uno pensaría pues no tienen nada que ver con Israel, pero Dios también seguía cumpliendo hasta en lo natural y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. No solamente con Jesús, sino también en ese momento cuando José guardó todos los granos en los graneros, pues también Egipto fue bendecida, fue bendecido, porque no pereció tampoco. Y era todo porque Dios le dio la voluntad de que mediante Egipto también se cumpliera, que también fuera bendecido Israel y Egipto también fuera bendecido mediante José estar allí también. José tenía un ejemplo allí de Dios delante de esos egipcios también, y pues nos habla mucho eso de la voluntad de Dios que estaba obrando ahí. Pues ahí estaremos próximamente, será la semana que viene todavía, estudiando más de la vida de José. Vamos a orar ahora para introducir el resto del culto. Señor, te damos gracias por este día y la bendición de estar aquí. Gracias por lo que hemos podido aprender hoy de tu palabra. Una porción que uno no podía leer nada más como un acontecimiento de cómo José estuvo firme delante de una tentación. Pero va mucho más profundo. Va mucho más allá de lo que vemos ahí solamente en el texto, sino de lo que tú nos hablas por medio del ejemplo de José a nuestras vidas. Te damos gracias por lo que hemos podido aprender hoy y te pedimos que tú nos sigas ayudándonos a entender y ayudándonos a vivir con ese entendimiento, a obrar de acuerdo a lo que tú nos has llamado a hacer y no confiarnos en lo que conocemos, sino confiarnos en lo que sabemos que estamos haciendo en tu voluntad, Señor. Ayúdanos a eso, verdaderamente. Eso es una de las cosas más importantes en nuestro caminar cristiano. A ser hacedores de la palabra y verdaderamente obrar como que te conocemos. No profesarte con nuestros labios y negarte con nuestras acciones, como pasaba con el pueblo de Israel. Ayúdanos a no caer en esos momentos cuando nos llegamos a caer. Y si caemos, entonces ayúdanos a recuperarnos. Ayúdanos, como dice tu palabra, que dice 7 veces caerá el justo y 8 veces Dios lo levantará. Sabemos que estamos confiados en que tú obras así y tú nos ayudas a levantarnos de nuevo y a caminar en Cristo y a quitar ese, dice, ese pecado que nos asedia, para entonces caminar correr ese camino que está por delante. Te pido, ayúdanos a cumplir esto y a verdaderamente cumplirlo. Eso es lo más que necesitamos, Señor, vivir la fe y crecer en ti. Te pido por todo esto y nos sigue bendiciendo en el día de hoy. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén.